¡Ey! Atención, dejen todo lo que están haciendo, que ya comienza El Ombligo de la Luna. El Ombligo de la Luna. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, ya estamos en El Ombligo de la Luna, de aquí a las 5. Estamos transmitiendo en vivo desde Guadalajara, Jalisco. Un saludo a todos los que nos escuchan en vivo y otro muy especial a los que nos escuchan después en la repetición en Spotify o cualquiera de las plataformas a las que cargamos nuestro contenido. Por fin me siento orgulloso de que ya están todos los capítulos de arriba, ya ahora sí, ya subimos todos, incluso el de la semana pasada, y este lo subo de aquí el viernes para ya ir al parejo y estar subiendo ahí todo. Mi nombre es Daniel Salinas y este día tenemos también casa llena, tenemos invitada. Pero quiero presentar primero a mi compañera, la doctora Yalin. Doctora, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, muy bien, gracias, Dani. Estamos aquí con una invitada muy especial. Ahorita haremos fanfarra y todo para presentarla. Alguien pensante.
Sí, sí. Siempre tenemos invitados.
Claro, de lujo. Sí, de lujo.
Se encuentra con nosotros la maestra Sofía Berenice García Mosqueda, quien es regidora por parte de Guadalajara. Y ella pertenece a las filas del Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo está, regidora?
Muy bien, muy contenta, Daniel Yaren. Gracias por la invitación a su programa. Un gusto para mí compartir, a lo mejor en la hora de la comida, un provechito a quienes estén en la hora de la comida, pero siempre contenta de poder compartir y platicar lo que venimos realizando, ¿no? Y sobre todo, pues un saludo a todo su público.
Muchísimas gracias.
Pues, vamos a entrar de lleno, yo creo, la
situación. Sí, primero quisiera mencionar que el día de hoy se festeja internacionalmente el Día de la Mujer en el aspecto multilateralidad. ¿Qué quiere decir? La mujer se incorpora a un estadio en donde hay muchas áreas que ella se puede incorporar, que ella puede manejar y que ella puede ser partícipe activa dentro de una sociedad. Que a fin de cuentas nuestro programa tiene una finalidad comunitaria, tiene un objetivo para apoyo y ayuda de esta comunidad. Y bueno, la maestra Sofía hoy nos habla también de todo esto que ella hace, nos va a documentar, pero dentro de este documento quiero hacer este énfasis que hoy es el día, hoy 25 es el Día Internacional de la Mujer Inmersa en la Multilateralidad. ¿Quién está a cargo de esto? Organizaciones de las Naciones Unidas. ¿Qué nos aportas a tu vida de esta multilateralidad, Sofi?
Yo creo que muchas cosas, ¿no? Para empezar, siempre reconocer a quienes nos antecedieron para que simplemente yo pueda estar en este micrófono. Y yo creo que me iría, como dices, para que todavía quede un poquito más claro, es el cómo sumar esfuerzos con una causa. Y yo hablaría desde mi causa muy clara, que son muchas, y obviamente ustedes lo saben, que es la defensa de los derechos de las mujeres, pero sobre todo en la participación en la política. ¿Cómo podemos incidir desde la participación en la política las mujeres? Y que para poder lograr estar en estos espacios de toma de decisión, pues no ha sido fácil. Se ha hablado, y los digo, en tres etapas muy marcadas, ¿no? Y me iría con el tema del sufragio femenino, que es para poder lograr el voto, que se tuvieron que sumar muchas de otros países, porque esta causa, obviamente, ustedes lo saben, aquí en simplemente en México llegó hasta el 17 de octubre de 1953, y fuimos de los últimos países en poderlo obtener. Entonces, las sufragistas que fueron quienes sufrieron todo esto y dar su vida para poder lograr, imagínense, para que llegara hasta acá México el tema. Yo creo que me iría en ese enfoque, ¿no? De cómo, por supuesto, lo que sucede en uno de los países en el mundo, pues tenemos que alzar la voz todas, y como lo que sucede en los países árabes, ustedes lo saben que en Arabia, se me fue ahorita el nombre completo, en Turquía, para irnos rápido, ¿no? Cómo las tienen todavía con las burcas tapadas de la cara, nomás los ojos, no pueden salir ya ni a los parques, no pueden. Nosotras tenemos también desde aquí que alzar la voz, así como lo alzaron desde otros países para que pudiéramos votar. Ahora, para que pudiéramos llegar a los puestos de toma de decisiones, que es que se oye medio feo. A veces dicen, pudimos votar y ser votadas. Y luego piensan que es como si nos aventaran, ¿verdad? No. Es de que participamos en un espacio, en una candidatura,
y fuimos
para poder
ganadoras de voto.
Exacto, y poder ser votadas en una boleta, ¿no?
Claro.
Entonces, poder ser candidatas. porque anteriormente si no podíamos votar, muchísimo menos pensar en tener una candidatura.
No, claro.
Y ahora, yo les digo, esa es la segunda etapa para mí generacional, y ahora en la tercera me voy a la paridad, que la paridad es hablar de mitad y mitad en las candidaturas, tanto de presidencias municipales, diputaciones locales, diputaciones federales, senadurías, las gobernaturas, y también yo creo que tenemos que entrarle a hablar en una alternancia para la presidencia de la República, porque también nunca va a ser lo mismo un piso parejo cuando los hombres tienen muchos años más recorridos que nosotras en la política, que llegue una mujer a ser candidata a la presidencia.
Claro.
Que un hombre. Ahorita ya las mujeres, hay muchas mujeres experimentadas, de verdad, ¿eh? En la política. Sí. Pero siempre yo creo que hay que hablar también del tema de las alternancias.
Y así como al hombre le ha costado documentarse y formarse en esta área política nacional, municipal, estatal, nacional e internacional, también la mujer tiene este derecho, ¿verdad, Duarte? Es importantísimo que aclaró esto de votar y ser votada. Sí. Es importantísimo porque la mujer tiene que quedarse con el símbolo impreso de que si una mujer se lanza a política, por ende, puede ser calificada a llegar a tomar su voto y no a ser votada, ¿verdad? A ser votada en una boleta, ¿sí? No a ser votada, te saqué. Esto me llama mucho la atención e implica antecedentes de vida, de historia de vida de Sofía.
Sí.
Sí, y ahorita en el corte nos platicaba que esperanzas, que yo abogada, nombré, o sea, ¿cómo, verdad? Sí. ¿Cómo entra Sofía García? ¿Cómo entra a la política?
Fíjate que desde la secundaria yo decía, voy a ser abogada, y me decían, ¿por qué? Porque, no, pues yo quiero ayudar a las personas, a defenderlas, a los que menos tienen. Digo, les hablo coloquialmente, era lo que yo decía, sí, ¿no? La secundaria. Entonces, cuando vas creciendo y todo, pueden cambiar de repente tus deseos o tus enfoques, y no. Pues sí, llegué a la prepa y dije, no, sí, me voy a aventar de abogada. Entonces, de ahí, pues, obviamente, era lo que platicaba ahorita también con Yuren, el tema de que el primer machista que tuve que evangelizar fue el de mi casa, que era mi papá.
La palabra.
Y digo, es que sí, o sea, es evangelizar, que hablando más académicamente sería reeducar, ¿no? Entonces, digo que lo adoro y saludos a mi papá y mi mamá, ¿no? Pero es que sí crecieron, estamos hablando de un tema cultural que poco a poco lo vamos cambiando, y yo les digo, todas las feministas, oigan, de mi edad, ajá, de adulta contemporánea, no me pueden decir que en tu casa esté todo perfecto y todo feminista el tema, la verdad, ¿no? O eran patriarcados o matriarcados muy marcados, ¿no? Entonces, pues de ahí, obviamente, aunque no fui abogada, fui contadora, y salí bien, ¿eh? No crean que por ser contadora fui burra. No. Salí bien, salí con 95. Pero desde ahí me empecé a involucrar, desde la prepa y la que era la facultad, en todos los grupos. Antes eran las planillas de colores, ¿no? Y siempre era la de relaciones públicas en los comités, tanto de la prepa como de la facultad. Y después de la facultad, donde hice mi servicio social, fue en la Universidad de Guadalajara. Y de ahí, pues, conoces a los altos directivos. Muy pocas directivas en ese entonces había, sí, en la Universidad, claro, de Guadalajara, donde pues obviamente te empiezas a dar cuenta de cómo puedes incidir políticamente, ¿no? En todas las ahora sí que las políticas públicas que se pueden realizar desde la Universidad de Guadalajara, pero cuando ya entré de lleno a la política, porque ahí en la Universidad de Guadalajara conocí a Aristóteles Sandoval, que él era el director de los bufetes jurídicos. Y si recuerdan, no fue en una candidato, fue Leobardo Alcalá, a la siguiente fue. Ah, pues ahí es donde entramos a sumarnos a su equipo de campaña, y créanme que la verdad una experiencia muy padre, porque empiezas a ver desde el discurso, del cómo ayudar a la gente, el cómo aprender a gestionar, el cómo ser sensible. Entonces aprendí la política desde un político cercano a la gente, que hay que tener palabra y ser congruente en lo que uno dice y en lo que hace. Entonces, pues más me empezó a gustar. ¿Y en qué aspecto? En cuando tú dices la política de lleno, de calle, de cercanía y de congruencia. Entonces, esos fueron mis pininos, mis inicios.
¿Qué impresión la palabra que menciona? De calle.
Sí.
No de escritorio.
Así es.
El que hace desde el escritorio no hace. Hace hace como que quiere hacer, pero nunca no. hace. Uh-huh. Y el que está en calle es el que hace real.
Así es.
Y entonces empieza a evolucionar esta parte política hasta llegar al interés o el intercambio por... ¿Cuál es el área favorita o el área defensora? ¿Cuál
mi lucha, mi causa, y lo será y lo seguirá siendo, los derechos de las mujeres. El lograr una igualdad sustantiva, el lograr una paridad, el lograr romper esos estereotipos tan marcados que están en las familias de las mujeres. Tienen que limpiar, los hombres no, las hermanas tienen que atender al hermano mayor o menor. Digo, desde ahí viene, ¿eh? Porque la paridad empieza y la igualdad empieza desde la casa.
Sí, claro.
Entonces, sin duda, mi lucha y mi causa es esa. Lograr que puedan, y ahora sí que les digo yo, ya estamos en la paridad, ya entramos las mujeres, sí, a la política, pero que realmente la podamos ejercer nuestros derechos y ejercer plenamente nuestro ejercicio en el poder, porque siempre a las mujeres nos exigen el doble y nos perdonan la mitad. Entonces, desde ahí yo...
Ese déjamelo, Belbé, ese punto déjamelo para el próximo capítulo.
Sí. Ese. Vamos a corte y continuamos.
Vamos a un corte. Mientras tanto, puedes comenzar a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como El Ombligo de la Luna. Estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna.
Ya estamos de vuelta. Quería... Hace rato me callé porque las vi platicando muy a gusto. Con el tema, precisamente con este tema de las mujeres... La regidora Sofía fue la primera candidata por parte de su partido para una presidencia municipal en Guadalajara. Al igual que le mandamos un saludo a la regidora en Zapopan, Saraí, que también fue la primera candidata en Zapopan, también por su partido, ¿no? Entonces, para que vean que el ombligo de la luna apoya el movimiento femenino. Yo quiero comentar, antes de que volvamos a las preguntas, un poquito serias, tuvimos una invitada, no recuerdo ahorita quién fue, ella es diputada, y ella nos comentaba precisamente esto de la equidad de género, decía, yo no lo veo 100% positivo, ahorita usted me dice qué opina, porque decía, yo he labrado mi camino, o sea, me ha costado mi esfuerzo, igual que a usted, igual que a la doctora Yaren, a todas las mujeres que están por su trabajo. Y si de repente llegamos y nos dicen, oigan, ¿qué creen? A partir del siguiente año va equidad de género y tenemos que meter otra cantidad de mujeres. Que probablemente no es tanto que no lo merezcan por el esfuerzo, porque pues al final es lo de menos. Sino porque propiamente no están capacitadas, no cubren el perfil. Y por ahí yo, algunos actores, actrices políticas que conozco, que dicen, no, yo no necesito estudios para que cumplo con, para rellenar la plantilla. Entonces, esta parte, ¿cómo merma el mismo esfuerzo del resto de las mujeres?
Mira, voy a empezar como con un tema como para que exista también un antecedente. A los hombres nunca les medían las capacidades, ¿eh? Era el compadre, el hijo, el amigo, el hermano, el pariente, el primo, ¿no? Llámanos, va en la lista, ¿cómo no?
Sí.
Y no le decían, oye, ya te profesionalizaste en el tema. Sí. Tienes, a ver, para ser diputado... O diputada, no necesitas tener, no te piden licenciatura, punto. ¿Por qué? Porque la política es para liderazgos y para los que defienden las causas de la calle, de la gente. Entonces, si tú tienes
pero no
una...
me estás riendo, ¿eh?
¿Cómo crees? Me emociona este tema. Ay, Daniel, no tengo que decir la vida.
Sí, claro, sí, claro.
Me apasiona, pero ¿sabes qué molesta? O sea, de repente, contigo cero. O sea, el de repente, el cómo, pues
¿cómo
sí,
lo
yo
plantean?
Entiendo, hay que, ¿cómo lo plantean? Hay que sensibilizar, y hay que reeducar, y hay que evangelizar.
Hay que reeducar.
Hay que reeducar. Ese sí. Es el punto, porque luego le dicen, es que hay que educarlos. No, pues no, hay educación, ya traen.
Y bien deformada.
Pero traen, ¿no? Machista a veces, patriarcal, pero traen. Entonces, por eso se dice, hay que reeducar.
Sí.
Entonces, primero en ese aspecto. Segundo, como mujer, como feminista, como política, siempre defenderé, por supuesto, que nunca le quiten el espacio a una mujer que le hacen en la calle, que tiene su liderazgo, que se ha preparado, por alguien que no se lo merece y que no sabía ni siquiera que existía el PRI, ¿sí? O que existían las diputaciones. O sea, es lo que platicábamos ahorita. El tema no es nada más decir por ser mujer. Es porque eres mujer y tienes una causa. Es porque eres mujer y porque te has preparado. Es porque eres mujer y te interesa incidir en la política.
Y porque eres hombre, te has preparado y tienes una causa. Creo que el hacer equidad de género es hacer equidad de cerebro.
Totalmente.
Bueno. Pido una pausa, Daniel. Dale, saludo a mi Gadiel. Compañerito Gadiel López, te mandamos muchos saludos si nos estás oyendo. Si no, toma tu clase de inglés, por favor.
Si no, concéntrate.
A distancia.
No, es un amor, es en ella. Listo, nos integramos. Y aquí me nace una pregunta. Antes del corte hiciste un comentario, Sofía, sí, que me llamó la atención. ¿Nos exigen el doble I?
Nos perdonan la mitad. Estamos en el foco del huracán.
¿Por qué? Tú dime por qué.
Porque somos mujeres, por el simple hecho de ser mujeres. Porque estaban acostumbrados o acostumbradas, y hablo en los dos géneros, a escuchar, a ver un político. Sí, claro, y también hay mujeres que también lo hacen, sí, ¿no? Entonces, obviamente la mayoría son hombres, obvio, ¿no? Pero están acostumbrados a ver siempre un hombre líder. Un hombre, simplemente no ha existido una gobernadora en Jalisco, ¿no? Siempre a ver el hombre en esos espacios. Entonces, cuando entran las mujeres es como de, ay, ahí estaban bregando un montón las mujeres a llegar, a ver qué hacen, ¿eh?
Ah, ya viste. ¿Cómo la riegan?
¿Ya viste? Ahí estaban.
Se equivocaron.
Que querían, y años y años de lucha, y mira nomás, ¿eh? Ya se trabó en leer esto. Ay, no sabe qué es esto otro. Cuando a lo mejor, tres doritos después, se sube un hombre y te dice una santa de cosas como el de la mañana. Que
y ovación.
Pero yo no lo aguanto, entre mentiras y mil cosas, y no pasa nada.
No, y hay ovación.
Es el Mesías. Sí.
Y tenemos, hablando de puntos de historia internacionales, tenemos precursoras mujeres políticas.
Claro.
Sí, Eva Perón.
Claro, claro, que le entraron.
Vente a México. En México tuvimos mujeres políticas que no se les permitió crecer.
A muchas.
A muchas. Y no voy a mencionarlas porque quemadón que me doy. Entonces mejor así. Van a decir, es priista, panista, perrista.
Cabe señalar que el ombligo de la luna no tiene colores.
No,
nosotros
no.
Invitamos a las personas, a los personajes,
para
por
que
el trabajo que están haciendo. No,
muchas gracias. Claro. Y los felicito que ahorita me decían que han invitado la mayoría mujeres.
Sí, casi todas las mujeres.
Qué padre, porque créanme que también en los medios hay una desigualdad.
Sí.
Y yo se los digo en tema que lo viví en campaña, ¿eh? O sea, la verdad, en tele sí te tienen muy marcado, ¿no? 5 minutos, ¿no? Y hasta una hoja te hacen firmar y todo. Pero en tema de impresa, lo que es los medios impresos, uh-huh, o los medios de redes, o sea, los demás, no. O sea, sí le dan más un tema al que ven, obviamente que trae más puntaje, o la mayoría hombres. Entonces, sí,
y esto no debería de ser parejo, porque a lo mejor la que menos trae es la que menos se da a conocer, la que menos dinero trae, la que menos recursos, la que menos fama, pero quizás trae el proyecto más bueno.
Claro.
Y eso el proyecto de impacto más bueno. Y aquí vamos a meter esta parte antes de que nos empiecen a hacer sus señas de que ya corten. Una preguntísima rápido sobre proyectos. ¿Qué hace Sofía, regidora, con proyectos en comunidad?
Uy, híjole, ahí voy. Oye, arrancan. No, rápido, para empezar, les he presentado 46 iniciativas, de las cuales el 52% están aprobadas.
Sí.
Y lo digo orgullosamente porque estoy en oposición, pero cuando traes proyectos de calle de la ciudadanía, van para adelante, ¿no? Sí. Y uno de ellos que me da gusto decirlo es el tema de Plaza Guadalajara, que mando saludar a las y los líderes de ahí. Que este tema de renovar Plaza Guadalajara, se querían quitarles todos sus derechos como concesionarios. Entonces, imagínate, para ellos el sustento.
Sí.
Entonces, me llegaron con el nervio, y ¿qué es lo que hicimos? No, a ver, ¿se les respetan sus derechos en qué aspecto? Se va a abrir esta nueva convocatoria, pero primero se les va a dar sus derechos a los que son fundadores. Entonces, como regidora del PRI, lo primero que hice, y lo he venido haciendo, es el respaldar a quienes son las y los comerciantes, porque esa plaza se fundó por un tema de quitar los comerciantes ambulantes alrededor del centro histórico y les dieron ese espacio en Plaza Guadalajara, pero estaba muy abandonada. Entonces el proyecto es bueno, se le van a meter 4 dependencias, ahí vas a poder sacar tu pasaporte, tu licencia, pagar tu predial, entonces obviamente pues la gente va a concurrir más.
Plaza, ¿no?, Guadalajara es la que está enfrente de la
catedral. La catedral, okay. En planta baja, abajo de la gran, ahora sí que fuente, ahí está Plaza Guadalajara, entonces se le va a dar vida. Entonces dicen, no, oiga, ahora sí por fin nos pelaron y nos van a quitar a los que fundamos. No, pues no. Entonces en eso logré obviamente ese buen consenso, porque eso es también ser política,
Sí, sí.
Al ver cabildear, llegar a puntos medios y no ser oposición, tocar puertas, exactamente,
puertas hasta cansarse.
Y no ser oposición de opositodo.
Nada más por
a ver, oposición. Y seamos
nada más
claros,
por llevar contra, ¿verdad?
Digo, yo sé que ustedes son plurales, pero yo soy muy clara. Morena es opositodo al otro. Sí. A ver, no. Sí, hay que señalar.
Pero yo no.
Yo, Chicha, y bien prisa.
Te lo escuchamos, pero no la reservamos.
Sí, sí. Entonces, vamos con esa responsabilidad. Sí. Y aparte, digo, en ese tenor, por ejemplo, con los comerciantes, lo que pasó en San Juan de Dios, también cuando el mercado se quemó.
Sí.
También les mando un saludo enorme. Son ahora sí que resilientes, porque han salido adelante, cañón de varias. Entonces, de buscarles obviamente siempre los mejores beneficios para que pudieran ir trabajando y pudiera hacerlo más rápido, ¿no? Entonces, estuve siempre ahora sí que al pendiente de que fuera por áreas, de qué es lo primero. No, oye, Sofía, es que lo de arriba se nos está metiendo el agua. A ver, vamos hablando con el de obras públicas. Sí. O sea, es eso, es gestión, es el proyecto, se puede llevar, sí, pero siempre aquí hay que ser una voz cantante, ¿no?
Aquí me viene una pregunta a raíz de esto.
Sí.
Es Sofi, ¿quién respalda el equipo de Sofi? ¿Quién es el equipo de Sofi? Porque a mí me dicen, Sofía vino, y me imagino a Sofía sola, pero luego se me viene a la cabeza, no, debe de haber todo un equipo atrás de ella que le ayuda a andar en la calle, que la cuida de andar en la calle, que ayuda a difundir, que ayuda a hacer, que ayuda a tocar, que ayuda a hablar, a registrar, a recabar. Es todo un trabajo imperativo atrás de ti.
Sí, claro.
Háblame de tu equipo.
Híjole, la verdad yo estoy muy agradecida con todo mi equipo y obviamente, como bien tú lo dices, tengo desde una secretaria técnica que me ayuda en todos los temas de la comisión y en todo, ¿verdad? Porque los mismos que estamos en ayuntamiento salimos también a tocar puertas en la calle, ¿no? Entonces, ¿en qué me voy? Es Erika, oye, Erika, les voy a decir los saludos, ¿eh?
Sí, mándale.
Erika, saludos a todos ellos. Yuli, mi asistente, Ricardo, hasta el fotógrafo, que anda diario en Fega también junto conmigo, y Yuli, no me sueltan. Gina, que en particular, Gladys, que me ayuda en todos los temas de gestiones y también tiene años conmigo en el trabajo. Alicia, que también está ahí conmigo, Eriquita, porque tengo 2 Eriquitas, pero de ahí también me voy a decirlo, mi esposo me ayuda muchísimo, sí. Él es Juan José Torres, él es ahorita como secretario general del PRI Guadalajara, y de ahí me brinco a que tengo un partido que me apoya, ¿no? Actualmente está la diputada Verónica Flores como presidenta del partido. Soy dirigente de Movimiento Territorial Nivel Jalisco y ahí en Guadalajara hay grandes perfiles también como Cristian Asencio, que también es un gran líder en el Distrito 11, como Paula Cosío, como Regina, como El Zapente, como Isabel. Bueno, o sea, es un partido, somos todos, salimos juntos. Hicimos, voy a ir a tal distrito, Alejandro Mallorquín, ahorita me acordé, él también me ayuda con temas de llevar los lentes a bajo costo, ¿no? El Mercadito PRIP, con Francisco Santos, el ingeniero Juan Carlos de la Torre. O sea, somos todo un equipo, tengo un partido también que me respalda, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante de cuando las mujeres y los hombres participamos dentro de un partido, eso es lo que tú tienes que sentir el respaldo. Tengo una presidenta Laura Haro, la diputada federal, que no saben, tiene una energía impresionante. Es la primera presidenta mujer electa de mi partido, que me siento muy orgullosa de ella, la verdad, que andamos en gira en todos los municipios, que se están renovando más de 90 municipios ya hechos, vamos por los 125, y que nos dice en la calle las causas, no nada más es el día 25N, todos los días estamos hablando de erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, todo este trabajo es en respaldo con un partido y con un gran equipo que tengo,
familia,
la bendición.
Una familia, ¿verdad?
Así es,
una familia. Y hablas de bendición, entonces
así
es bueno.
Sí.
Ah, qué bonito. Ay, hasta me dieron ganas de afiliarme al...
Claro, oye, no me había preparado.
Daniel, no, no somos neutros, Daniel.
Sí, no,
somos
nosotros somos...
Los beneficios del PRI.
No puedes hacer radio, Daniel.
¿El Distrito 11 cuál es? Es muy peleado el Distrito 11, ¿no?
Fíjate que de los más son el 9 y el 11 que nos han manejado PRIistas, pero también hay que recuperar más todavía el 14 que es Polanco. Pero más el 9. Es donde entramos a... Hay más brillistas, dicen, ¿no?
Sí, sí.
Pero nada, todos ahí vamos recuperando. O sea, ahí vamos poco a poco.
Poco a poco, qué bueno. ¿Qué? ¿Vamos a cortar o le sigo? ¿Sí? ¿Corte? Vamos a cortar.
Vamos a un corte. Mientras tanto, puedes comenzar a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como El Ombligo de la Luna. Estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna.
Ya estamos de vuelta en el programa. Nos agarra mucho el chisme fuera de micrófono.
No,
hay que hacer todo lo posible por ya traer para transmitir en vivo.
Sí,
video
ya
porque,
tenemos.
Porque sí, se pierden de muchos tips. Más. Muchos secretos. Las bambalinas. ¿En qué estábamos? ¿Cuál fue la pregunta?
El saludo.
No, manda saludos Raúl Herrera, que nos escucha, que dice... Seguro ya no se acuerda de mí, en mis inicios era operador de Distrito 14 junto con las personas que mencionó.
Sí.
Y coincidíamos porque estaba en el protocolo de Jorge, me imagino
Jorge.
Que de...
Claro que sí, Raúl.
Que por cierto, hace poco fue, y bueno, hubiera sido su cumpleaños de nuestro exgobernador.
Este domingo, Raúl, muchísimas gracias por enviar este saludo y por supuesto que sí estamos, ahora sí que sumándonos toda nuevamente a esta familia.
Dice que era esclavo de Pablo García.
Esclavo.
Ay, Pablito García, también le mando un saludo, un tipazo, también fue conmigo en la planilla. No, hombre, pues claro, yo sé, es que es bien chameador, Pablito, la verdad, pero uno aprende mucho de esa gente.
Por eso
Raúl.
Aprendiste tanto, Raúl. ¿No?
Exactamente.
Un saludo, un abrazo.
Dale el lado positivo.
Y qué chido que estés al pendiente de... El Ombligo de la Luna.
Ay, qué bueno que nos oyen en El Ombligo de la Luna.
Me platicaba también fuera del área sus comisiones y precisamente una es esta, la de la equidad y diversidad.
Soy presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Respeto a la Diversidad. En esta administración aprobamos obviamente el agregarle el respeto a la diversidad, porque obviamente yo siempre lo he dicho, en un tema pues amor es amor y todas las personas tenemos los mismos derechos sin importar nuestra identidad. ¿No?
Pero derecho de respeto, tanto de Totalmente. Nosotros para ellos como de ellos para nosotros.
Totalmente.
Yo creo que hemos perdido también la línea de dónde es el derecho al respeto de estas nuevas diversidades que vamos encontrando. Yo ahí soy un poquito... yo puedo respetar mucho.
Sí, es que...
Pero
sí.
Ellos no pueden respetar mucho porque se sienten con esta libertad. O bien... Los de la vieja escuela pueden enojarse mucho por las nuevas tendencias sin comprenderlas. Entonces yo más bien voy por este tema de, ¿sabes qué? Pues vámonos respetando todos.
Sí, es
todos.
Que como dices, a veces la línea es muy clara. El respeto es todo, es respeto. No hay medio respeto ni un
el
cuarto
respeto
de respeto.
Al derecho ajeno.
Es la paz. Entonces, a ver, yo creo que a lo mejor tuviste una mala experiencia con alguna persona, ¿no? Pero yo les digo, siempre todas y todos somos iguales en un tema como personas para tener acceso a los derechos, ¿no? En ese tenor vamos, sí. O sea, obviamente fui una de las que dejé y también impulsé el tema de la identidad de género, porque vengo de ser diputada, en que también fuera una realidad, ya es una realidad, estaba por decreto, ahora ya lo dejaron por ley. Porque, pues, es tu derecho, ¿no?
Sí.
Ahora, el poderte registrar con el nombre que tú ves a bien, ese es de la identidad de género. Porque luego tenían problemas hasta desde el tema de la... Llegas al, no sé, al aeropuerto, ¿no? Y dice Daniel, pero yo te veo físicamente como una mujer. Entonces, pues, no.
O sea, es un ejemplo, pues.
Es un ejemplo, ¿no? Daniel no, viene muy guapo
no,
de traje.
No, no.
Pero no pasa nada, Daniel, tú
sí,
nos
sí.
puedes confiar todo.
Y entonces ahí había una...
Entonces ahí, no es usted y no sé qué, y tenían todo este tema de tener que cargar todo. Mire, déjele cuento mi historia, mi triste historia, porque he sido discriminada en tales, ¿no? Entonces en ese tema va y la identidad de género. Y yo creo que sí, te digo, vamos buscando...
Sí.
El respeto es el respeto a los esposos. espacios, a todo, y tanto heterosexuales, homosexuales, lesbianas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenemos que respetar.
Todo lo que quieran se respeta. Así es. Sí. Mientras también nos respeten a los todo. A los que ahora somos raros, que somos no, definidos. Okay. Ahora somos definidos. No, no, no es verdad. Es que somos pero
de la vieja escuela.
Sí, los de la vieja escuela somos criticados, no, ¿verdad? Pero no, yo creo que es un respeto muy grande. Sí, yo quisiera preguntar en lo que son proyectos o donde se ha hecho el apoyo en el área de niños, ¿qué hay? ¿Hay algo?
En el área de la niñez, ahí yo en qué me he metido. Ahora sí que te voy a decir yo, Sofía García, regidora del tema. Me he metido mucho a las escuelas en tema de primarias y secundarias.
Básica.
Exacto. Básica. Porque cuando tú estás en la lucha y ves cómo quieres cambiar y abonar un poquito, a poner ese granito de arena, empieza desde la niñez, sí. ¿No? Entonces, desde ahí, quitarles el tema de los estereotipos de lo que tiene que hacer una niña o un niño, o cómo tiene que ser una niña o un niño, sí. Y sus derechos que tienen y las obligaciones que tienen. Sí. Entonces, voy, les doy una plática de derechos humanos, les platico, esto lo hago en primarias, con todas las niñas, los niños y con los papás. Pero me voy mucho con los papás en las primarias, ¿no? Y ya en las secundarias, créanme, hay temas bien delicados, muy. Drogadicción, sí. Temas de sexualidad, sí. Que la desconocen. O sea, a ver, el tema de sexualidad, sí, es vivirla plenamente y todo, pero, a ver, con responsabilidad, con información, y por Dios santo, o sea, estás hablando en la secundaria que tienen entre 12 a 15 años. Son unas niñas y unos niños, ¿no? Entonces, ¿qué voy a la secundaria? Hablo directamente con ellos, igual, derechos humanos. ¿Y qué es lo que busco? Cero acoso escolar, cero hostigamiento y, por supuesto, el prevenirlo, ¿no? Y no va a ir nada más yo. Voy también con un tema de escuela segura, donde vamos en conjunto con la comisaría de Guadalajara, que van de prevención del delito, a exponerles el tema de escuela segura, que no nada más queda en esta plática, sino que también mandan psicóloga o psicólogo para casos específicos que puedan surgir. Entonces, para mí es como la aportación, porque a veces queremos inventar el hilo negro, ¿no? Y presenté la 801 iniciativa para el tema niñez. A ver, los programas están, hay que llevarlos a las escuelas.
Así es.
Los desconocen a veces hasta los protocolos que ya existen para atender temas de abuso sexual.
Así es.
Infantil.
Eso es súper importantísimo que el papá sepa, sí. Que sí hay un protocolo en donde el director de la escuela, en donde un maestro, si sabes de una situación, eres cómplice por no denunciar. Y muchos profesores tienen el miedo a hacer denuncia. Fíjate que como director soy muy atrevida.
No, qué bueno.
Porque yo me he decidido denunciar y denuncio ante el DIF. ¿Que la quieres hacer anónima? No, no anónima. Soy el director y no soy cómplice de lo que estoy viviendo del niño, porque el niño viene y te documenta. Así porque es. El niño trae un análisis de psicología con un abuso donde dice que sí está siendo abusado, no, pues. Y el papá y la mamá están haciendo caso omiso, los hermanos. Entonces, esa parte que tú luchas es una parte que se desconoce por los papás, que sí, sí hay protocolos de actuación, claro. Y que son legales,
así es.
Establecidos por Secretaría de Educación Pública, y que atrás de ellos está derechos de niñas y niños, así y de adolescentes.
Es. Y que Ciudad Niñez es el espacio en donde obviamente pueden ir a denunciar, y donde yo también ahí voy a meter un poquito más, porque creo que hay buenas y buenos funcionarios, ¿no? Sí, en todos lados, como buenas y buenos políticos, etcétera, en cada espacio.
Buenos y malos.
No, usted es muy bueno, usted es palomita, doble. Pero, ¿qué sucede? Ahí sí quiero como meterme un poquito más, porque de repente me llegó de, es que fui a denunciar, Sofi, pero me regresaron que porque tenía que ir con un adulto, un tutor. Oye, o sea, era una niña de 15 años
que se atrevió,
tuvo el valor de ir a denunciar que la violaba el tío. O sea, no, a veces es el papá, así de cruel y fuerte, sí, como se escucha.
Sí, sí.
Que no nos puede caber en la cabeza, pues lamentablemente pasa. Y dices, no inventes. O sea, ya sea atrevido, no va a ir acompañada del tutor, porque no sabe si hasta el propio tutor es el que la está
violentando.
Obviamente va a ir sola. Entonces, porque se siente más segura sola que acompañada.
Totalmente, entonces ya después, obviamente, hice ahí el llamado, obviamente se le atendió, pero son temas que los que yo lo llevo a que lo sepan, ¿saben? No crean que así de duro, de trancazo llego y les hablo a las muchachas, a los muchachos, pero
aquí lo hablamos así.
Sí, pero sí hablo muy claro de decirles, tu cuerpo es tu cuerpo y nadie tiene derecho a tocártelo, nadie.
Y ahí es cuando reaccionan.
Y es cuando volteas a ver las caras detrás, o sea, nadie, ni sus compañeras, ni sus compañeros, ni por retos, porque luego hay retos. Sí. Tontos de a ver quién ha tenido más intimidad con uno de los muchachos. Ahí cada reto que se sacan, que ojo también en ese tema de las redes sociales, ¿eh? Sí. Ojo. Los TikToks, etcétera, que son buenos, pero también a la vez son malos si no los estamos supervisando. Entonces, ves ahí las reacciones de las caras de tras, ¿no? Cuando les digo, ni tu papá, ni tu hermano, ni tu tío, ni tu abuelo, ni el novio de la mamá, ni nadie tiene derecho a tocarte. Entonces, yo creo que ahí eso es lo importante, cómo ir abonando. Y también en los derechos de la niñez hubo algo que me dejó muy clara la reflexión. Nosotras como mujeres decimos, no más violencia a nosotras. No tiene derecho a darte una cachetada, a darte un jalón de greña, a darte un pellizco. Yo les digo lo mismo. También
déjame para
las
el
niñas
siguiente
y los
espacio, esto de las mujeres, porque nos interesa mucho el proyecto de mujeres.
Va.
Vamos a cortarle y continuamos.
Estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna.
Ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias a todos los que están reportando en redes sociales, en Facebook, la doctora Yaren. Excelente.
Saludos a todos.
¿Y vamos a pasar a un tema?
Sí, nos quedamos en este tema de cuál es la iniciativa más fructífera o cuál es la que más ha impactado en relación a mujeres. Porque
fíjate
de ahí nos
que
enlazamos a la última parte.
Sí, hay muchas, pero yo nomás quiero decir muy claro un tema para cerrarlo de niñez. Así como exigimos que no haya violencia hacia las mujeres de tocarlas, de pegarles, de jalarles el cabello pellizco, es igual para las niñas y los niños, ¿eh?
Sí.
Ojo, hay que reeducarnos
también. Los niños
también
no se tocan.
Exacto, hay que también reeducarnos en el tema de cómo educar a nuestras niñas y nuestros niños, ¿no? Entonces, digo, quería dejar como eso en el tintero porque me dicen, así como exigen para las mujeres, exijan también de que no les peguen a los niños, ¿no?
Sí, claro,
y a las niñas, porque, ay, a veces se ensañan, ahí no saquen el estrés, ojo, ojo, ¿no? Y en este tenor, ya entrando a la pregunta que me haces, mira, la verdad, hay muchas, pero varias de las que me siento orgullosa, una es la ley Olimpia. Yo le mando un saludo a Olimpia Melo, que confió en una servidora para que fuera una realidad aquí en Jalisco. Entonces, y fue de las más completitas, ¿no? Porque sí, ya la había presentado en 15 estados. Nosotros fuimos el 15 y el 23 en aprobarla. Me encanta tu sonido.
Es de la doctora Yaren.
Ah, la doctora Jiji.
Se me olvida que estamos en vivo y
perdón.
No, te apures. La ley Olimpia es algo que se me hace muy relevante decir, porque actualmente nos estamos enfocando mucho en las redes.
Sí.
Después de la pandemia vimos todo lo que teníamos que evolucionar como sociedad, de aprovechar el Zoom, así uno no gasta en viajes, aviones, tiempo, dinero, ¿verdad?
Sí, sí.
Puedes tener pláticas y conocimiento desde tu casa, qué fregón es, o sea, ¿no? Aprovecharlo. Pero ¿qué es lo malo de las redes sociales y de todo esto? Y más en tema de violencia para las mujeres. Les voy a decir rápido qué pasó con Olimpia Melo. Ella se grabó un video con su novio en ese momento teniendo intimidad sexual, ¿no? Y pues consensuado de decir, sí, está bien, nos grabamos, no pasa nada. Pero ¿qué creen que pasó cuando terminaron, verdad? Pues él, de coraje, de venganza, lo publicó en todas las redes que pudo. Man, y todos los grupos. Ay, dice Daniel Madrid. No, tú eres un caballero. Entonces se dio cuenta, porque su hermano en la mesa, en el desayuno, voltea y le dice a su mamá, mira, mamá, lo que anda haciendo tu hija. Entonces la mamá fue la primera que la apoyó y le dijo, a ver, y le dijo a su hijo, no te equivoques, ella está haciendo lo mismo que tú y yo hemos hecho, tener relaciones sexuales. Aquí el que está mal es él por haberlo publicado. Wow, dices, eso es lo que tenemos que entender,
¿qué?
¿No?
¿Hasta qué?
Exacto, aquí ese es el tema, porque lo hiciste en la intimidad, lo hiciste en la confianza. ¿no? Entonces están fallando tu confianza, te están fregando en tu tema público de tu, o sea, tu intimidad, la están violando tu intimidad.
Y están vulnerando.
Vulnerándote, exacto. ¿Y qué pasa? Que se da cuenta que no existe ni un castigo a quien hace eso. De ahí surge en Puebla la Ley Olimpia, por eso el nombre. Y llegar a todos los estados y que ahora ya sea a nivel nacional, ¿en qué aspecto? En que cualquiera que publique, no nada más un video de intimidad sexual, una fotografía íntima, por supuesto, audios íntimos, sin el consentimiento de la persona, está infringiendo la ley. Porque aquí en Jalisco la dejamos de 1 a 8 años de prisión y multas que van desde los 70,000 hasta los 180,000 pesos. Entonces, y luego dicen, no, pero soy menor de edad. Ah, también le entras, ¿eh? Porque hay una ley de menores. Entonces, hay un tema también que es por WhatsApp también. Ahí dice muy claro por todas las TIC. Exacto.
Y así debería de estar fundamentado el acoso.
Está el ciberacoso, ese es un tipo.
Sí, hay un, y está, ahora se detienen un poco más los, sí, se detienen un poco más los jóvenes y las personas para esto. Pero años atrás era un golpe muy fuerte.
Totalmente.
Era un golpe. Tuvimos muchos suicidios a nivel nacional, exacto, a nivel internacional, en muchos países en donde por el acoso tan grande que se daba, que le llamaban el famoso bullying. Ya no se usa la palabra bullying. No. Por favor, a todos reformen esta palabra. Ya no existe la palabra bullying. Existe acoso. Incluso para la ley ahora se marca como acoso. ¿Sí? Y lo que antes era la carrilla.
¿Sí?
Y antes nos decían, pues fortalézcase con la carrilla. Ahorita no. Ahorita el acoso marca, ¿por qué? Por la evolución del tiempo, la evolución de los medios y todo lo que ha pasado.
Y que lo sepan que existen estos castigos, porque si no, lo siguen haciendo. Y mientras ya te expusieron, ¿no?
Sí. El daño ya está hecho.
Porque en menos de un minuto
puedes trabajar,
ya está todo arriba.
Sí.
Y hay quien lo normaliza, ¿eh?
Y no.
Es como la mujer abusada normaliza el abuso.
Exacto.
El niño abusado normaliza el abuso. El acoso llega un momento en que también se normaliza y es gravísimo.
Totalmente.
Me surge un último punto que me gustaría, sí, claro, no dejarte ir sin este punto.
No,
y quisiera hablar del
Ah,
qué bueno que nos dé, sí, ¿verdad? Que nos dé otra plática, que nos venga y nos dé otra entrevista.
Me gusta la charla.
Fíjate que hablando de un rubro muy especial, hemos hablado de estas partes que tú has hecho, de estas áreas en las que tú has intervenido, como el área de la niñez, como el área de las mujeres, como el área de comunidad, lo que pasó con lo del mercado de acá de San Juan de Dios, lo que pasó con Plaza
Guadalajara.
Entonces, y me viene a la mente algo. No se me ve la cara de discapacitada, ¿verdad?
No.
Mas, sin embargo, los epilépticos somos un tipo de discapacidad. Y puedes traer tu calca, y puedes traer tu permiso, y puedes traer muchas cosas. Las personas que tenemos una discapacidad que no se ve físicamente, no es tomada en cuenta. ¿Qué pasa con las inclusiones? ¿Tienes algo o te dejo sembrada ahí una idea? ¿Qué pasa? Porque nosotros somos sometidos, es una grandísima falacia que dicen, hay una empatía, no es cierto, desde una rampa tapada en el Oxxo, desde una rampa tapada en la esquina de la calle,
no, marcas que el no puedes,
colabora. Ah, ay, perdón, y resulta de que hay muchísimas rampas que no son respetadas, pasos que no son respetados. ¿Cómo te pones a pensar que en un estacionamiento privado te digan de X universidad, te digan, quita tu carro de ahí porque yo te veo bajar bien con tacones y caminas muy bien, entonces quita tu, pero traigo mi calca. Dime, ¿cuál de todos los que está estacionado trae calca?
Ninguno.
Y resulta que ninguno, y a la que sí trae calca era la que quitaban, ¿verdad? Entonces, ¿qué parte hay de aporte a estas inclusiones?
Fíjate que hay un tema muy claro. En Guadalajara se tiene la dirección para personas con discapacidad, que la dirige Marcela Páramo, que es una activista, y yo lo digo con mucho cariño, ella, independientemente de los colores, ¿sabes? Ella es activista en serio, de esos temas, en donde lo que se busca obviamente es sensibilizar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque como tú bien lo dices, hay discapacidades que son visibles y otras que no. Uh-huh. Entonces, no por eso, entonces te están volviendo a discriminar en un tema y te están revictimizando, ¿no? Entonces, tú dices, no inventes, o sea, traigo mi calca y ¿qué quieres? Casi que te saque certificado médico, sí, y todo. O sea, sí, si la traigo es porque yo ya pasé por un proceso burocrático para traerla.
Así
¿no?
es.
O sea, respeta el espacio y respétame, o sea, no porque me veas creas que no. Entra en esos temas de sensibilización porque luego al rato van a pensar que a lo mejor tú lo manejas y es de alguien más y trae la calca, ¿no?
Sí, o sea, claro,
son
claro.
temas de sensibilización.
Y que sí se pueda. Pero también hay mucha gente que vive sola, que se mantiene sola,
claro.
que está sola completamente en el sentido de que no puede disponer del papá que vive como a 50 kilómetros y ven por mí, recógeme, llévame al trabajo y luego...
Claro que no.
No, o sea, que cada quien tiene derecho de hacer su vida aún con esta incapacidad o discapacidad.
Así es.
¿Sí? No, entonces, totalmente... Es un tema que yo creo que se queda sobre la mesa
y
que se debe trabajar.
Lo llevo con mucho gusto, o sea, te lo reitero, sí se hacen estos sí. Capacitaciones, talleres sí. de sensibilización y todo, pero sí hay que, ¿sabes en qué me lo voy a llevar? Y como la Comisión de Derechos Humanos, yo impulsé una campaña en Guadalajara, yo creo que la vieron, Si te tocan, a ti nos tocan a todas,
sí.
fue una de mis iniciativas, que logré la suma de todas las regidoras, tampoco yo me como todo el crédito,
no.
fue de todas, que igual hagamos una con este tema de sensibilización en temas de discapacidad sí. visible y no visible, ¿no?
Sí.
Motora, no motora, etcétera, sí. porque son temas muy importantes. Y aprovecho nomás, aprovechen el predial Rosa, 50% de descuento sí. a las jefas madres de familia, una iniciativa del PRI para cuando vayas a pagar, que nada más te cobren el 50%.
Excelente. Nos queda un minuto, saludos finales.
Sí, saludos a todo mi equipo de trabajo de X Colegio. Golazo del Instituto Federico Froebel en Tonalá. Estamos haciendo preinscripciones,
sí.
entonces preescolar y primaria, y estamos. Y pues un saludo y un abrazo muy fuerte a los dueños, a mis colaboradores y ya.
No, hombre, yo encantada de verdad. Gracias, Daniel.
Gracias
doctora Yuren. Y yo también quedo a sus órdenes. Les dejo mi teléfono en el cual ahí está el pendiente cualquier gestión. 33 28 14 66 74, y mis redes sociales @SofiaGarciaGDL en Twitter, en Instagram y en Facebook como Sofía García Mosqueda, su amiga y aliada en el Ayuntamiento de Guadalajara, Sofía García.
Excelentísimo. Excelente. Muchas gracias por el apoyo. Yo nada más le mando saludos a la licenciada Alejandra por estar en controles, a Saraí, que es parte también del equipo, nuestra diseñadora, y bueno, a todos ustedes que nos escuchan, nos escuchamos de hoy en ocho nuevamente. Mi nombre es Daniel Salinas y nos escuchamos aquí en El Ombligo de la Luna.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de El Ombligo de la Luna. Nos vemos el próximo miércoles.